Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Nueve, cinco minutos. Anita, ¿cómo anda?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Todo bien.
Bueno, yo vengo con una excelente noticia. Y te cuento, hemos trabajado aquí en el programa acerca de lo que es el Programa Nacional Menstruar, ¿sí? Un programa que brinda insumos y capacitación a distintos municipios para que, además de regalar las o entregar las copitas menstruales e insumos que tienen que ver con la gestión menstrual, haya talleres vinculados con lo que se conoce como una menstruación saludable, ¿no? Desde una perspectiva de género empoderadora. Habíamos hablado a su vez que había algunos municipios acá en Mendoza, especialmente, por ejemplo, el de Maipú, que ya estaba desarrollando acciones, pero no eran en el marco del Programa Nacional Menstruar, sino que tenían su propio programa. Bueno, se unieron fuerzas y bien, ya en nuestra provincia está presente el Programa Menstruar, y la semana pasada se realizó una acción unificando la tarea de tres municipios, Santa Rosa, Maipú y La Paz. Ahora estamos en contacto con Dolores Alfonso, quien es la directora de salud del municipio de Maipú, para que nos cuente cómo fue esa actividad y cómo será el trabajo conjunto desde esta iniciativa. ¿Cómo estás, Dolo? Buen día.
Hola, Ana. Buen día para vos, para tu compañera y para toda la audiencia. Un gusto estar contándoles en esta oportunidad sobre el programa de gestión menstrual. Como vos decías, nosotros desde la Municipalidad de Maipú, por ordenanza municipal, se creó hace más de dos años este programa, que representaba la posibilidad de la entrega de insumos de gestión menstrual a través de patritas, a través de copas menstruales y de tampones a personas que tienen menstruación en los distintos centros de salud. A partir de este año, tenemos una impronta más territorial en el sentido de poder participar en diferentes eventos directamente en la comunidad, no solo a través de los centros de salud, sino con stand propio en diferentes actividades que tienen que ver como la Plaza de los Jóvenes, como tiene que estar en parques acompañando diferentes eventos, en jardines maternales con las mujeres que trabajan allí o que llevan a ver a sus niños, favoreciendo el acceso a los insumos, pero que, como vos bien decías, no es un mero dar insumos, sino que es una oportunidad para que para poder charlar sobre diferentes temas que tienen que ver con la salud de las mujeres y de las personas que menstruan. Esto quiere decir derechos sexuales y reproductivos, todo lo básico, elemental, así como básico, quiero decir, por el nivel de tipo de taller más básico que se da respecto a los contenidos de educación sexual integral, a la ley de identidad de género, a la prevención de la violencia de género, a derribar estos estereotipos de género, a derribar un poco todos los prejuicios y estereotipos históricos que hay alrededor de la menstruación, desde enfermedad, desde todo lo que recibíamos de abuelas, bisabuelas, de mitos que había alrededor de eso, informarnos, como vos decías, y esto es un agradecimiento especial porque el contacto que pudimos establecer con el programa Menstruar Nacional fue a través tuyo, así que agradecerte porque eso ha permitido el aunar esfuerzos para poder recibir insumos nacionales, poder también transmitir la tarea que nosotros venimos desarrollando con esta experiencia hace varios años, y poder empezar a articular acciones conjuntas, no solo con la Nación, sino también con otros departamentos que vienen desarrollando esta tarea.
El objetivo
es poder acompañar, nosotros sabemos hoy, también por la situación económica, lo que puede significar el gasto y que no todas las personas puedan necesariamente tener acceso a estos recursos. Por lo tanto, sí nos parece interesante e importante poder estar presente acompañando con estas herramientas como con todo un montón de herramientas que en el marco, por lo menos en nuestro caso, desde el Ministerio, desde la Dirección de Salud y a nivel nacional es desde el Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. No solo con, como digo, con la entrega de los insumos concretos, porque sí que nos parece que es importante poder estar presente acompañando económicamente con esto a las personas, sino también como una oportunidad de seguir trabajando con construir algunos conceptos. En la vida cotidiana todavía siguen teniendo impacto negativo, impacto de desigualdad en las comunidades y en cada uno de nosotros como personas.
Claro, sí, es muy importante esto que estás diciendo, pero digo, ¿cuánta gente, si no tiene estas capacitaciones y estas oportunidades, nunca se da cuenta que es algo vinculado con la desigualdad? Porque tiene como asumido que es un gasto que debe afrontar, y si no puede, y bueno, se quedará en la casa, no irá a trabajar, no irá a la escuela.
No van a trabajar, las niñas no van a la escuela. Entonces, tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con que naturalizamos un montón de cosas culturales, pero que están tan arraigadas y hace tanto, que encima ya no nos planteamos, tanto tiempo que vienen reproduciéndose, creemos que son naturales. Y que no son naturales, son culturales, y es cuestión de darse un poco el trabajo, de animarse a pensar y a ver cómo poner nuevas propuestas y nuevas ideas que van a reemplazar, como decimos, estos conceptos que están arraigados hace muchos años y que generan desigualdad, porque son los que están a la base de las desigualdades, con la dificultad que sabemos que eso implica. ¿Por qué? Porque es romper con costumbres muy arraigadas en la sociedad, es volver, es como poner sobre la mesa, desnaturalizar lo cultural y pensar que esto que digo, que hay cosas que pensamos que son naturales que no lo son, y eso también es todo un proceso mental bastante importante. Y después, porque no hay que tener ingenuidad en pensar que las desigualdades a alguien siempre le convienen, por algo también siguen existiendo, no son casuales. Por eso nuestro compromiso como municipio en esto, sabiendo la importancia del Estado y del rol preponderante que tiene el Estado como regulador de relaciones sociales, como oportunidad de universalizar tareas, derechos, de llegar a la mayor cantidad de personas posible, de la disponibilidad de los recursos, de la orientación de las políticas públicas. Entonces es todo un desafío, y bueno, que vamos adelante además con muchísima, con muchísimo compromiso y también con muchísima alegría, porque la verdad que es un gusto poder trabajar en acciones que sabemos que le solucionan en algo la vida a las personas, que en definitiva ese es el rol del Estado, poder estar cerca de las necesidades de las personas y poder ayudar a que puedan, bueno, que todos podamos llevar adelante nuestras vidas de la mejor manera posible.
Claro, sí, el tema es que estamos en un contexto electoral donde se ponen en duda todos estos derechos a los que llaman privilegios, cuando quienes están bañados de privilegios y jamás se han cuestionado nada en torno a las necesidades de quienes no pueden acceder a cuestiones básicas, como es la gestión menstrual, ¿no? Malintencionadamente quieren llevar agua para su molino, y en esto se llevan puestos, como decimos permanentemente, muchas vidas.
Sí, exactamente, vos mismo lo estás diciendo, un contexto que es un contexto político, electoral, muy complejo, donde, tal como vos decís, hay discursos que permanentemente están denostando el rol del Estado como regulador de las políticas públicas, como con, por ejemplo, en este caso que me toca a mí, de salud. No solo pensar que el 50% de la población en Latinoamérica, no solo en la Argentina, no solo en nuestra provincia, hace años que se viene sabiendo que el 50% de la población se atiende en el subsector público. Lo que quiere decir que si todo eso se reduce a voucher, seguro, etcétera, etcétera, Todas las personas van a acceder a un montón menos de servicios porque el voucher en algún momento se te va a acabar. Es como si fuera una capita, vas a tener para tres consultas y la cuarta, pues, ya no la vas a tener. Pensar todo lo que el Estado Nacional, pensemos que nosotros tenemos el calendario más completo de América y de los países del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que un Estado Nacional invierte en vacunas, las distribuye por todo el territorio nacional, para que cada una de las personas con o sin obra social en un centro de salud que no le preguntan si tiene obra social y en las escuelas, los chicos puedan acceder de manera gratuita a sus vacunas. Por poner un ejemplo, una vacuna que es la de Menveo, que es la vacuna contra la meningitis, que previene sí. La meningitis, de esquema obligatorio. Es una vacuna que en su precio de mercado no baja de los 48 mil pesos. Entonces pensemos, si nosotros tuviéramos nuestro calendario de vacunas, tiene 11 vacunas, si nosotros tuviéramos que pagarnos esas vacunas, ¿podríamos hacerlo?
Y no.
Las obras sociales lo cubrirían. Entonces el Estado llega, no solo con eso, con lo que representa el abastecimiento a su propio subsector, que es el público, que es el que atiende a través de los hospitales, que es el que atiende a través del fortalecimiento a los centros de salud, sino que también sostiene el programa, que también los prestan las prepagas y las obras sociales, pero quien los sostiene es el Estado Nacional con su fondo. Programas para personas con enfermedades crónicas, como es diabetes, hipertensión, con los diferentes tipos de insulina que hay y que se necesitan, con la entrega gratuita de los glucotest más las tiras reactivas, con el tratamiento de pacientes oncológicos, con el programa oncológico, con el programa de HIV, tanto para los insumos de las evaluaciones como para el acompañamiento con la medicación correspondiente. Todos esos programas son financiados con fondos nacionales y las personas accedemos a través del subsistema público como también de los subsistemas privados y de la seguridad social a través de las obras sociales. Pero no solo tiene que ver con esto, que te podría llegar a decir, poner un ejemplo, un DIU hormonal hoy en la Argentina vale en valor de mercado 160 mil pesos. Un implante subdérmico vale 50 mil pesos. O sea, te estoy dando valores de mercado de insumos que hoy el Estado a la población que atiende los coloca. ¿Podríamos nosotros hacer frente a todos esos insumos si tuviéramos que pagarlos y si fuera el mercado el que regulara?
Claramente no.
Para redondear, el otro rol que tiene el Estado en materia de salud, que es el de regulador.
Claro.
Porque pensemos que el programa médico obligatorio, que es el que dice a las obras sociales y a las prepagas qué prácticas deben cumplir, qué tratamientos deben cumplir, qué medicaciones deben cubrir, está basado en el programa médico obligatorio que rige desde el Ministerio de Salud de la Nación. Por lo tanto, si pasara a reducirse y a ser el mercado el que pusiera los valores, el que pusiera los servicios, y el Estado se redujera en su función, no solo llegaría mucha menos gente que quedaría desamparada de un servicio de salud, sino que además este rol regulador sobre el mercado, sobre la oferta y la demanda, y sobre los valores de los medicamentos y las coberturas, también se vería impactado. Por lo tanto, también en parte la población quedaría desprotegida a merced de lo que las prepagas y las obras sociales de alguna manera desean cubrir o no cubrir.
Claro.
No sé si ha sido más o menos clara.
Muy clara, no tenemos tiempo para más, pero en estas fechas en las que vamos viendo también cómo se reacomodan todas las prepagas, y lo hablábamos esta mañana con Nati, ¿no?, de cuánto dinero paga la gente y cuánto no se le está cubriendo, porque claramente es una empresa que si realmente perdiera deberían cerrar o deberían haber cerrado hace mucho. Y bueno, en esa lógica descarnada del mercado es donde nos quieren meter sin la presencia del Estado. Pero bueno, eso se definirá pronto y es importante saberlo. Muchísimas gracias, Dolores, muy amable.
Bueno, gracias a ustedes por interesarse siempre y por difundir estos temas tan importantes, en este caso en materia de salud. Muchas gracias.